prácticamente suena el Peyote Asesino, suena el tema que abre el disco. Para recibir a Fernando Sandula y a Carlos Casacuberta, ¿cómo andan?
Buenas tardes,
muy
noches.
Bien. Como siempre, un gusto inmenso venir acá.
Qué grande. No, sabes que uno a veces piensa muchas estupideces cuando va armando una nota, y una de las, se me ocurrió arrancar con una, y que es el metafrito del vinilo. Porque
perfecto.
El tema arranca con la fritura del vinilo,
sí,
pero no salió en vinilo y ahora va a salir en vinilo.
Ojo que podés dar lugar al inicio de la sarta de estupideces que vamos a decir nosotros.
Pensé, ¿cómo van a mantener la fritura en el vinilo real si va a ser en un vinilo nuevo?
Es una fritura bonus.
Sería un ruido en el ruido.
Entonces es una meta fritura,
sí,
finalmente.
Sí, tal cual.
No era,
igual
era,
si tú,
era
si...
estúpido, pero...
No.
Correcto.
Y si tu vinilo es nuevo, en realidad no vas a tener mucha fritura tampoco hasta pasado un tiempo.
No, por eso. Va a estar solo la de la grabación.
Claro. O sea, frituras las justas.
No, bueno, perdón, esa fritura tiene una historia
como
interesante.
Como diría Torrente.
Perdón, me perdí. La fritura significa el ruidito del vinilo.
Sí, claro,
cuando,
de
cuando el vinilo se iba gastando, empezaba a hacer como un crunch.
Claro.
Dice fritura.
Claro. Pero aprovecho para abrir, porque hay un libro de por medio que lo escribió Pablo Esmirlián, que se llama El Peyote Asesino, donde se narra ese episodio.
Bueno, vamos a adelantarlo.
Que es muy gracioso, porque Luis Restucia, ingeniero de grabación, legendario, atrás de discos icónicos de la música uruguaya, qué sé yo, el último día estamos armando todo el disco y recibe un sample de ruido a púa, solo, puro. Y dice, pero... hice el disco más limpio que podía, trabajé la grabación lo más que pude para evitar esos ruidos, y ustedes me traen precisamente ese ruido.
Para arrancar el
para arrancar
disco,
el además. Disco, además. Claro. Dice, eso es el ruido que arranca el disco. Y el tipo dice, ¿pero cómo hacen eso? O sea, llevamos meses haciendo un disco re puro y prolijo. No, porque es la estética, bla, 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 bla. Bueno,
también el Peyote y ese disco, en mi recuerdo, es un disco que empieza, usa samples en otros temas, como que empieza a meter, entre comillas, ruidos que no eran tan habituales en la música uruguaya.
Claro, es que era una cultura que estaba muy incipiente. Yo no conozco tantos ejemplos así discográficos que estuvieran a la venta como discos en el sistema de distribución comercial, que tuvieran incorporado todo ese mundo de la electrónica, porque
el Peyote, hip hop.
Claro, empezaba con las programaciones. Algunos de los temas que están ahí se hicieron en máquina, como por ejemplo
Elemental.
Que yo recuerdo la máquina de Juan, con un contrabajo programado que hacía toda la secuencia, y sobre eso se construyó. Eso era una cosa. Y aparte tenía esos samples legendarios que siguen ahí.
Igual yo te, hay un disco que es anterior, unos años, que es el disco dentro de la música popular que inauguró el lío de los samples, que es el Paul's Boutique de los Beastie Boys, que es un disco en el cual ellos utilizan 7,000 millones de samples sin pedirle permiso a nadie. Y entonces después salen todos los dueños de los samples a decir, bueno, ¿qué pasó?
Paganini.
Y eso reformuló, parece que lo eran, no sé si es el Paul Boutique, pero sé que hay un sample de una banda llamada The Turtles, las tortugas, que no logran limpiarlo, digamos, aclararlo, entonces tienen que sacar ese sample y por lo tanto tienen que parar la distribución del disco.
Claro, después se empieza a usar mucho el sample anónimo, el de la calle, el del...
No, o como en el caso nuestro, que los vas cambiando, los cambias de tono hasta que son irreconocibles respecto al sample original.
No.
Y que es un poco lo que pasa en ese disco. Hay varios samples...
Pero eso fue antes, ¿no?, que este disco.
Antes, durante y después.
El Paul Boutique pasó, es del 89.
Pues este es del 95.
Este es del 95, y en el 95, como ya conocíamos eso, hicimos lo posible para que los samples no fueran demasiado reconocibles.
Claro, pero en Uruguay no era algo muy habitual todavía. No estaba decodificado.
No era habitual.
No.
Y hicimos cosas como, por ejemplo, pensar en una frase que estaba en un disco famoso de un bandoneonista inmortal, y entonces llevarle esa frase a un bandoneonista real. Frase que estaba hecha con totalmente con partes y pedazos, como un collage, y decirle, ¿puedes tocar esta frase?
Claro, y utilizás eso y no estás tocando el máster de nadie.
Una ilegalidad, digamos.
Claro.
Pero porque yo tengo una idea que capaz que es una idealización mía, entonces se los voy a preguntar. Yo tengo la sensación de que el Peyote en su momento irrumpe con un sonido bastante desconocido para Uruguay, no solo por el perfil musical, sino por el cuidado, la estética, y que yo recuerdo como muy influido por el crecimiento de ustedes dos, de Juan en México, de la música que accedían desde Estados Unidos y todo lo demás, que acá no llegaba, pero capaz que es una idealización mía, como que estaban un poco adelantados al sonido que en Uruguay era dominante, entre otras cosas porque no había internet y los discos llegaban a cuentagotas.
Yo creo que eso pasó.
Sí, y pasa justo en el momento en el que, por ejemplo, en Uruguay estaba empezando a entrar la TV cable.
Claro.
Y empezaban a aparecer esos primeros relampagueos de globalización.
MTV, claro.
Pero aparte Fernando vuelve de un viaje. Y vuelve de Nueva York con 10 o 15 discos abajo del brazo, capaz que eran 20 o 30, no sé cuántos.
Eran 30 y me los robaron.
Pero de repente esos discos eran el único que había en Montevideo.
Claro.
De Paul Zutik, o de, no sé, o de...
Sí, o cosas de o Living Color, o cosas así que no...
Eso pasaba. Claro, si vos querías oír ese pique, tenías que arreglar con el que tenía el disco, ir a la casa,
sentarte a escuchar el disco
O pedirle que te copiara un cassette,
también,
o lo que fuera.
Claro.
Ese mundo existió.
Pero eso fue, yo sentía que era como una, no sé si es ventaja, pero sí una educación musical distinta que traían ustedes de esa cosa mexicana de tanto vínculo con Estados Unidos.
Sí, bueno, pasó, yo diría que la influencia, yo creo que también una cuestión que es más, que tiene que ver con eso y que es medio general, y es que, por ejemplo, yo siempre sentí que el rock uruguayo de segunda mitad de los 80 estaba muy influenciado por lo británico, ¿viste? Toda esa cosa medio dark, medio el punk y toda esa cosa medio oscura. Que vos la encontrabas, yo qué sé, desde los Pistols hasta yo qué sé, Bauhaus y cosas así. El peyote, las influencias que trae, capaz que por el hecho de haber estado en México, capaz que por ese viaje que decía Carlitos y toda esa cosa, pero siempre tuvo como una mirada más puesta en géneros que eran más bien yankees, ¿no? O sea, el hip hop es una cosa que surge bien en Estados Unidos. Después hay otras referencias, más rockeras si se quiere, que sí es difícil decir que son estrictamente yankees. Igual, si había una influencia, era lo que estaba empezando a pasar, sobre todo en Estados Unidos, pero también en México. México estaba empezando una movida de rock nuevo en aquel entonces, que tenías Café Tacuba, Maldita Vecindad, Los Caifanes, Santa Sabina, y yo muchas bandas las vi en vivo. Entonces dije,
Botellita de Jerez.
Botellita de Jerez.
El concepto que después usamos, el concepto de Terraja, tiene mucho que ver con lo de Naco es Chido.
Rock regresivo.
Claro.
Naco es Chido, Naco es Terraja en el mexicano,
digamos. Naco Chido es una palabra.
Chido es con onda.
Sí, pero es una palabra también del lunfardo.
Una cosa más siempre me contaba Juan. Que
y Fresa era cheto, ¿no? ¿Te
sí, Fresa cheto.
Me contaba Juan que habían excursiones al Chuy a comprar discos también. Que eso tiene un paralelo con algo que pasó décadas antes, que hacían en Tacuarembó, Darno Jean, Carlito da Silveira, Fidel Esclavo, todos los que estaban ahí. Donde el Uruguay era un país relativamente cerrado, pero ellos iban a Rivera y estaban al día con el último disco que había sacado.
Caetano,
todo el tropicalismo, pero también el rock, no sé, ponerle Led Zeppelin o lo que hayan escuchado. Pero, y en aquel momento de los 80, esos viajes al Chuy.
En los 90.
Perdón, dije. Sí, los 90. Esos viajes para Titás, Leyenda Urbana, todos los discos. Que
conseguías en el Chuy y que acá no estaban.
Y que no estaban acá en Montevideo.
Sí, y más allá, yo no sé. Después cuánto terminó influyendo, pero yo me acuerdo, sobre todo en la casa de Juan, de ver, por ejemplo, la primera vez que vi un disco de Quiet Riot,
por ejemplo,
era en la casa de Juan, y de metal gringo, o de Ozzy, o de ese tipo de cosas, que acá yo no sé si estaban tan curtidas en ese momento.
No, y además Juan siempre fue un escucha omnívoro, ¿no? O sea, era un tipo que más allá de que le gustan las cosas que le gustan, nunca deja de escuchar. Estoy seguro que a Juan le decía de Quiet Riot y dice, yo nunca tuve un disco de Quiet Riot. Tuviste.
Yo puedo darlo fe.
Tuviste un disco de Quiet
Riot. Lo ponía
en
aquel tocadisco que era una valija negra que levantaba los dos parlantes y ponía en el comedor de lo de chino. Lo tengo.
No, yo creo que el PSOE tuvo esa cosa como de nutrirse de muchos lugares distintos. Y lo hizo con bastante velocidad respecto a cuando esa música estaba ocurriendo. Es decir, no pasaron 10 años de asimilación de lo que estaba pasando, sino que fue de forma bastante rápida. Entre otras cosas porque, salvo en mi caso, y el de Carlitos también, bueno, vos habías tenido experiencia con alguna banda, todos ya venían de otros proyectos. Juan tocaba en una banda de covers y tocaba todo el tiempo, el Beña tiene una banda de covers de los Chili Peppers, el Pepe tocaba con todo el mundo. Entonces, ya era gente que procesar influencias no le iba a tomar 5 años, le iba a tomar 4 meses.
Te digo que estamos bien yendo para ese periodo porque hay dos cosas, dos eventos.
El pretexto, claro. 2 y 6 de diciembre.
Sí, pero hay una reedición en vinilo de este disco que estamos comentando. El Peyote Asesino sale reeditado, remasterizado por Julio Berta, con un material gráfico notable.
Porque es emocional.
Reportaje fotográfico de Matilde en blanco y negro, desconocido hasta ahora en público. Una nota muy aguerrida de Torrón, que aparte de tener esa precisión analítica, ahí estaba en primera fila, primera persona, él fue compositor, de alguna cosa que después el presidente tocó.
Que o sea, después se canibalizó.
Por la duda, para no dar por hecho, Matilde Campodónico y Andrés Torrón.
Ahí va.
Cierto. Sí. O sea, se reedita en vinilo este disco que estamos comentando, pero al mismo tiempo hubo una investigación, un libro precioso escrito por Pablo Esmirlián, ahí dije el nombre y apellido.
Bien, bien.
Este, que en este momento está en un posoperatorio complejo, así que le mandamos un abrazo.
Le mando un abrazo.
Y es, sí. el deseo de poder estar con él pronto.
Todo esto se lanza el 2 de diciembre.
No, el libro ya está circulando.
Ah, ya está. Ah,
el libro está
en, el vinilo está llegando.
El libro sale en la colección Discos de Estuario, de Estuario
Editora. Hermosa colección.
Sí. Hermosa colección que tiene cada libro dedicado a un disco.
Que es muy variado, algunos son ficción, otros son biográficos. Sí,
cada estilo, cada autor le pone y el caso de Pablo es una impronta súper periodística. Nos entrevistó a todos por separado, pero además entrevistó, cual da una... arroja unos resultados muy graciosos porque a la hora de los recuerdos hay 4 recuerdos distintos, claro, para cada cosa. No, esto fue así, no, dice, aparte al no confrontarnos, hay 4 verdades que discurren en paralelo en el,
y que se juntan en el texto
y después aparece y hizo algo interesante, habló con la gente que estuvo, o sea, por ejemplo, tiene un montón de entrevistas a Restucia, tiene un montón de entrevistas a gente que estaba en la vuelta de ese disco que no era de la banda, entonces como que logra armar una especie como de puzzle interesante en el que hay muchas opiniones que se mantienen en paralelo y nunca se ponen de acuerdo.
Es lo que tiene la memoria.
Totalmente, totalmente.
Entonces es un libro como muy documentado sobre la época, la circunstancia, da miles de datos sobre el Uruguay de la época, entrevista a gente que estuvo en el proceso como en que ese disco fue estimulado y fue, digamos, adoptado en el contexto de la industria del disco, de cómo se fue generando el concurso de bandas en el que participamos. La
Generación 95,
sí,
¿no?
Sí. Todo eso está bastante contado y está contado de una forma divertida y bastante graciosa.
¿Y habían otras bandas así más de hip hop acá en Uruguay?
Bueno, sí,
nosotros... Sí, estaba, por ejemplo, en ese momento estaba BDS.
Sí.
Estaba...
Es
Fan You Stupid. Fan You Stupid.
BDS que tenía mucho graffiti callejero.
Sí. Sí. Incorporaban todo el pack porque había breakdance, había...
Sí. Después tenías Spanglish Tracks, que también hubo un recopilatorio en esa época en la que habían...
Critical Zone.
Claro, que no, tampoco era, o sea, yo creo que ninguna, salvo quizá BDS, ninguna era estrictamente hip hop, porque yo qué sé, todos tenían alguna influencia del electrónico, del rock industrial o de cosas así, pero digamos, esa cuestión como medio de componer a partir de la computadora ya empezaba a aparecer. Lo que pasa es que Peyote quizás fue como la que tuvo más proyección de
sobrevivientes de la Teja Pride, ¿no? También de
claro,
esa.
Claro, esa Plátano camada. Macho, ¿en qué onda no lo ponen? De todos esos.
Y está también ahí.
Plátano aparte eran familia.
También. Porque en un momento, claro, eran familia, pero los que no lo sabían había como un Peñarol Nacional ahí que la gente, que en el under se habían
construido. ¿Qué era Peñarol?
Una rivalidad. Ah, tema de ustedes.
Rivalidad figurada.
No me voy a meter en ese baile yo justo.
No, eso fue todo un, ¿cómo se dice? Un stunt publicitario.
Sí, tipo Stone
Beatles. Sí, no ocurrió nada. Aparte, de hecho, el productor de este disco, del primer disco de Peyote, es Gabriel Casacuba.
Claro.
Entonces no le vas a estar apedreando el rancho a tu productor. Al menos cuando eran hermanos de Carlos.
Claro, era como todo muy...
Lo que pasa es que también en ese entonces, justamente... había mucho menos información. Entonces, si alguien te decía, no, porque viste que los de Peyote en una letra dicen no sé qué, y no tenías con qué contrastar nada de lo que te estaban diciendo tampoco, porque no había información de nada.
No, me quedé pensando que en las influencias, también en el Peyote, hasta en la tapa, en el nombre, hay otra influencia que ahí tiene más que ver con México y con su... su crianza, bueno,
sí,
mexicana.
Inicialmente es claro porque el nombre de la banda viene de ahí. El rap que está en la canción que acabas de pasar es un rap que tiene todas las clásicas puteadas del slang así mexicano.
De aquel entonces.
Entiendo que sí, que esas referencias fueron muy presentes en las primeras épocas y entiendo que después se fue como atenuando un poco más. Yo creo que como que el Peyote hizo un proceso como de ubicarse más en el contexto de la música uruguaya. Si se quiere de que el Peyote fuera una manera de hacer música en Uruguay.
Sí, también sé como que se, yo creo que a medio que uno va haciendo obra con un proyecto como el Peyote, las referencias son como menos concretas también, ¿no? Claro. Van quedando más lejos. De repente en el primer momento te preocupaba más si eso se parecía a los Chili Peppers o a no sé qué. Llega un momento en el que hiciste canciones, aparte estoy pensando por ejemplo en el último Serial, ¿no? Cuando llegamos a Serial ya todos teníamos un montón de discos hechos atrás. la preocupación de si iba a parecerse a esto, a lo otro, a no sé qué, ya no se planteó en ningún momento en la gestación del disco.
Era la preocupación onda, de si iba a parecerse al Peyote.
Claro, eso es muy de primer disco también, cuando uno todavía no tiene para mirar hacia atrás.
Bueno, una de las cosas que nos pasó ahora que estábamos tocando algunos de los temas, porque vamos, la idea de esto no lo hablamos.
Ah, del show. Pero está bueno lo que esa idea de dos partes de show.
Sí.
Pero termina ahí la idea.
No, y que estamos pasando canciones que no las tocamos desde hace 29 años. Y son una acumulación de piques demencial que decís, ¿por qué metimos todos estos piques en una canción? ¿Por qué no hicimos 5 canciones en lugar de hacer 4 partes de una canción? Y eso era también esa cosa como de primer disco. Querés meter, no sabes cuántas horas vas a tener para grabar, ni si vas a volver a grabar, entonces voy a meter todo lo que se me ocurre en esta canción. Y después lo mismo en cada una de las otras canciones.
De hecho, el disco se graba con las horas que ganan en Generación 95, por lo menos parte de él, ¿no?
No, sí, y siempre peleando a muerte por ganar más horas. Por ejemplo, nos ganamos unos instrumentos, unas guitarras, vender las guitarras y comprar horas. Nos dan para grabar penicilina, bueno, ¿cuántas horas son? 20. Bueno, hagamos penicilina en 5 horas. Siempre agregando, hasta que tuvimos una asignación de horas bastante decente.
Sí, de hecho, eso también
está en el libro.
Está en el libro y aparte está en el sonido del disco. Vos lo mencionaste al principio, vos escuchás el disco y para el año 94-95 tiene un estándar de calidad sonora que
pone encima.
No, que de repente lo podía tener un disco de Jaime, claro. o alguien que ya contaba con unos presupuestos más cómodos. El rock en ese entonces se grababa medio rápido y a la que te criaste. Y,
claro. No, y había hasta una cultura de, lo dices, Cloro, con Gabriel y con otros. Había como una cultura del sonar mar. Era parte de lo punky de
también
del show ochentoso, policía, lío, claro. Era parte de todo.
Pero hubo una opción de parte nuestra de ir a Restucia. Y ese Restucia aseguró mucho. Restucia ahí en el libro cuenta, que es bastante gracioso lo contradictorio que fue, ¿no? Porque nosotros aparecíamos como desafiando, como cuestionando su rol, digamos, su trayectoria.
Fuimos a él, pero le decíamos, pero onda, este no va a hacer sonar demasiado bien. Vamos a hacer que suene un poquito peor. Y claro, y Restucia, en realidad Restucia había trabajado en discos esenciales. Yo que se había trabajado con Días de Blues, había trabajado con no sé qué, o sea.
Sí, estaba atrás de Siempre Son las 4 de discos.
Vos decís, dice, ¿qué me venían a hacer? ¿Se venían a hacer los rockeros? Dice, y yo ya había hecho unos discos. Claro, pero también eso es parte de en ese momento, para nosotros Restucia eran los últimos trabajos de Restucia. Y eran con Jaime Ross, y era el sonidista en vivo de Jaime Ross.
Claro.
Entonces, lo que conocíamos de Restucia era eso, su pasado rockero, no lo conocíamos. Entonces, yo creo que todo eso termina dándole forma al sonido del disco, lo supiéramos o no.
Sí. ¿Por qué eligieron Estómagos y Sumo para los covers, o para las versiones? ¿Se acuerdan? ¿Lo hablaron? ¿Por qué salió? Sí, ¿cómo salió?
Sumo, yo siempre sentí que el Peyote tenía, además de todas estas influencias que dijimos, había dos influencias latinoamericanas que eran muy claras. Una era Titás, en Brasil, y otra era Sumo. Sumo tenía esa cosa como de pasar de género. Vos agarrás un disco de Sumo y la primera canción es un reggae, la segunda es un funk con vientos, la tercera es un tema punky, la cuarta es un tema indescifrable porque no se parece a nada. Entonces, nos atraía muchísimo esa cosa de Sumo de ser inclasificable. Y con Titás también pasa algo parecido. Titás te hacía una cara de un disco que era todo punk, la segunda cara era todo funky. Entonces yo creo que toda esa cosa como de que la banda no fuera encasillable en una cosa. Entre otras cosas porque eso nos permitía meter más piques, ¿no? Como había de varios géneros, podía seguir agregando cosas. Pero yo creo que eso está presente. Sumo por eso. Y Estómago, porque Estómagos, yo creo que, por lo menos para Juan y para mí, fue una de esas bandas que nos, cuando llegamos de México, en el 85, por ahí, como que fue una banda que nos... Yo siempre digo que yo escuchaba Solo de los Estómagos, por ejemplo, y decía, pero está hablando de mí. Soy yo ese que está en la canción. Lo que le pasa a ese loco es a mí. Yo creo que eso también está presente. Y a Peyote siempre le ha gustado meterse con hacer versiones de canciones que no necesariamente... Ojo, igual de Estómagos, de Penicilina... Es porque había un proyecto de un disco de homenaje a
sí, fue
a
una
Estómagos.
Propuesta de incluir ahí claro. Al Peyote con un tema, pero hubo una elección.
Y sí, Penicilina nos gustaba porque era una canción también como de las primeras de los Estómagos, y nos pareció que la podíamos llevar a ese al vocabulario ese como de metal alternativo que el Peyote tenía, bastante más fácilmente que otras canciones que de repente no. Eran como más darkies también.
Y era una canción como más bufona, ¿no? Tenía como ese elemento de...
humorístico.
Estuve en la fiesta y me agarré esa, claro. Esa cosa. Y eso era llevarte más al territorio del cuarteto. que al territorio original, estómago más existencial.
Sí, más oscuro, más, más
sí, claro. Sí, sí. Así que fue una cosa interesante ese cruce. Que nosotros lo teníamos, ¿no? Que con respecto al rock nacional, muchas de las canciones nuestras eran canciones más de como de historia. Narrativas donde te pasan cosas, estás caminando por la calle y vienen unos Hare Krishna y te agarran y te... eso le podía pasar a alguien en una canción de Ricky de repente. Era
pero mucho... no en una de los traidores.
Era propio de una canción de Los Tontos,
claro.
Por ese
el asesino
lado.
De viejas.
Claro, claro. Pero el Peyote, claro, tenía otra cosa que era el sonido, ¿no? En ese sí se.
Bueno, solo vos la grabaste después, la versión
así
vos.
Sí, sí, claro. Sí, no. Y de hecho, y ahora en vivo. Nos sacamos las ganas de invitar a Pelufo y lo invitamos a cantar en la noche, en un par de shows, y Pelufo nos contó que hacía 30 años que no cantaba en la noche.
¡Qué temas!
¡Temazo!
Claro, buenísimo, buenísimo. Como un funky rápido, miedo. Pesado, increíble, increíble. Yo creo que ahí en el caso de Estómagos hay también como una cosa de, por lo menos en mi caso, hay una cosa de gusto personal.
Claro.
O sea, yo soy tan anciano que guardo los MP3 en el celular. Y tengo entre los no sé cuántos discos que tengo y que voy rotando, tengo Tango que me hiciste mal. Y lo escucho de mañana.
Y como tenés el disco entero.
Sí, también tengo el disco, pero digo... claro, por supuesto, el disco entero sí.
Claro, no haces un...
No,
playlist de...
El playlist es para gente joven.
Más allá de la parte musical, la parte del movimiento escénico, que el Peyote la tiene como muy trabajada, eso en el momento que empezaron a tocar, ¿cómo lo pensaron? Porque acá eran como más estáticas.
No lo pensamos.
Lo hicieron.
Claro. Era de la quietud de un Juan Casanova en Traidores a...
Yo creo que también es la música lo que te lleva a hacer eso. La música de Peyote, intentá un día cantar un tema de Peyote entero sin moverte.
¿Verdad?
No podés. Claro. O sea, simplemente se te empieza a ir la cabeza.
Yo le decía al Santurro, le decía que yo no puedo cantar las canciones de Peyote con la guitarrita en un asado, ¿viste?
Claro.
Es difícil. No es que es imposible, pero es difícil.
Y ahora, perdón, ¿cómo la llevan? Porque en ese momento tenían 20 años, no, sentar es una
yo
cosa.
Te iba a decir, yo lo vi el otro día en el
se llama...
¿Lo vi en la carpa, en sitio?
En sitio.
A mí pasó lo mismo.
¿Vos tenían un nivel de desgaste igual físico que...
Bueno, se llama este entrenamiento funcional.
No, yo te podría decir que en realidad no es que primero conseguimos la energía y después tocamos las canciones, sino que tocar las canciones nos devuelve la energía.
Sí. Ah, pero ahí hay un trabajo ahí funcional, algo de
Yo hago entrenamiento funcional, porque empecé porque me dolía la espalda y después me di cuenta de que me cansaba mucho menos los shows de Peyote y dije, ta, sigo. Yo tuve un momento, allá como que cuando empezamos Volumen en 2016, que terminaba una trastienda y me tenía que ir a acostar y estaba como muriendo, ¿viste? Entonces dije, no puede ser, tampoco estoy tan viejo. Y empecé con funcional y un par de cosas más y como que tal, que igual el desgaste en Peyote es... Yo siempre digo, si hubiéramos tenido que tocar todos los días en esas giras monstruosas, no sé cómo... O sea, tenés que bajar necesariamente los decibeles porque no... No podés hacerlo todos los días.
Carlos, salte.
No, pero además una cosa que me llamó la atención, yo creo que nunca había estado en un camarín con ustedes. El otro día en sitio fue la primera vez.
Ahí va.
Y en realidad había como un... Era casi muy tranquilo en la previa en el...
Sí.
No era gente que estaba con la adrenalina, estaban como esa gente que ya pasó muchas veces, como que administra, me ha pasado con Pelufo también, que vos lo ves y... Pero cuando suben es como... ¡Crack!
Pelufo también.
Y es un desparrame de energía que sí, pero pará, ¿no? Estos estaban ahí adentro sentados, tranquilos.
Bueno, como no es mucha energía, la aguantás hasta el momento en el que se prende la luz y ahí le das.
Tal cual.
Sí, yo ahí pasa con Pelufo también, que hablas con él y estás tomando una copa y parece que estuviera en otra situación y de repente sale la escena y arrasa con todo, ¿viste? Capaz que es eso también, te metes foco, ¿no? El Peyote, por ejemplo, sí, una cosa que yo siempre noto en los shows de Peyote, primero hay una cosa disfrutable. Yo siempre tengo la sensación de que arranca el show de Peyote y es como que entro en una especie de... ¿Te acordás en 2001 cuando el tipo se lo empieza a llevar la nave, se empieza a llevar al carajo y lo que ves son luces así? Uh-huh. Bueno, a mí me pasa esa sensación con Peyote una vez que arranco, entro como en un tubo de las canciones y hasta que no termina el show en la otra punta, a la hora y pico, estoy siempre adentro de ese tubo.
Como que se prende algo. Yo el otro día le decía a Fernando, ¿te acordás cuando volvimos en el Pilsen de 2009 y que nos juntábamos el ensayo, estuvimos un rato bobeando y enchufando los equipos y qué sé yo? Y un momento que Pepe contó 4 y como que ¡buah! Godzilla salió del mar, ¿viste? Como
claro.
Que salió intacto, ¿viste? Todo eso se formó. Y le digo, ¿te acordás que era Perkins, no? Denso, dice Fernando.
Claro, mira, Perkins era denso. Y se armó otro nuevo capítulo de Vidas Paralelas,
claro.
Que no se toca.
Para tener otra referencia de la cultura pop ochentosa, era como cuando en el Halcón Milenario prendían la velocidad.
El Warp. Entrabas en Warp y se... Sí, no, yo, a mí me pasa eso en el show de Peyote, entonces es como que estás muy en foco también. La música de Peyote es una música que requiere esa energía y también requiere precisión. Está todo lleno de cortes, está lleno, entonces tenés que estar bastante concentrado. Por ejemplo, no te sirve mamarte antes, porque si te mamás antes es probable que le embarres o que llegue flojito.
Porque ese corte que salga cruzado.
Claro, vos caes como le pasaba a Joe Cocker, que se mamó cuando vino acá a Montevideo, la banda cortaba y Joe Cocker caía siempre un segundo después.
Con delay.
Claro, era como un delay. Bueno, pero era genial, porque siempre caía mal igual.
Es una habilidad esa.
Sí, onda, caer mal siempre en el mismo lugar.
Un poco perdido, pero sistematizado.
Y me acuerdo, aparte no se le volcaba el vaso, tenía un vaso de plástico gigante lleno, supongo que de whisky puro. Y caía el tipo y hacía que el vaso era como que tuviera como, era como una steadicam.
Claro. Pará, porque lo mencionamos al pasar y está bueno lo del show. El 6 en la sala del museo tiene como una primera parte que es el disco entero
en el exacto, orden, en el orden del disco, que es algo que nunca hicimos eso con Peyote. Sí. que está bueno la idea de agarrar y decir, bueno, tocar, porque viste que el orden de los shows en vivo es una cosa y el orden de los discos es total. Otra, entonces tiene su cuota de riesgo agarrar y decir, bueno, vamos a agarrar y vamos a tocar el disco en el orden en el que está, sabiendo que estás tocando un show especial por ese disco y no sé qué.
Y que no tiene, se repetirá.
Que no se repetirá.
Eso siempre funciona como gancho.
Que no se repetirá, no sé, porque después si laburaste un montón para eso, después decís, no, esta canción vamos a tocarla.
No, vuelta, por ahora no se lo repetirá.
No se repetirá.
Cuando se agote,
me mata la sinceridad. No, y después la segunda parte en la que vamos a tocar canciones de Terraja y de Serial, sacando todas aquellas, porque con el primer disco hemos hecho un proceso de canibalización. Algunas canciones las fuimos transformando, otras sacamos cachitos y las tocamos en otras versiones. Lo que vamos a hacer ahora es el primer disco tal cual, y toda esa canibalización no va a estar. Van a estar solo las canciones de la segunda parte de las canciones del Serial y de Terraja.
Satisfacción, por ejemplo, ¿en qué categoría entra? Porque no es un sample, pero tampoco es una versión.
Es una versión.
Es una versión que tampoco es nuestra. Que ahora con después de todos estos años podemos
reconocerlo. Está reconocido.
No, versión, dice versión de Fala.
Versión de Fala.
Hay una banda brasilera de Porto Alegre que se llamaba The Fala. Nosotros tenemos un amigo que se llama Rian Rocha, que vive, ahora no sé si viviendo ahí, pero vivía en el Chuy. Tenía una banda muy buena que se llamaba Killer Morlock, que era como medio Sepultura. Y él siempre traía un montón de por ejemplo, The Fala era una de esas bandas que nunca llegó hasta allá, no era Titás. Era una banda de Porto Alegre que se escuchaba en el sur de Brasil. Bueno, Rian dijo, escuchen esto. Y nos trajo, y hacía una versión de Satisfaction, nos trajo el demo. En el demo hacían una versión que es prácticamente igual a la que hacemos nosotros. Cuando fueron a grabar los de Fala, esa versión ya no tenía nada que ver, la siguieron transformando y era distinta. Entonces lo que hacemos es, la Satisfaction es una versión de una versión que está en un demo.
Que en ese demo no era con guitarras eléctricas.
No, era todo era con teclas y era hip hop y era todo programado. O sea,
nos llevamos al lenguaje de la distorsión.
Es una metaversión de un demo.
Claro.
Ni siquiera es una versión de una versión. Es una versión de un demo de una versión.
Exactamente.
Pero está reconocido. Yo incluso una vez en internet encontré como un diálogo de gente que decía, no, eso está reconocido.
Bueno, alguien que dice haber participado de la producción de aquel show dice que Joe Cocker se tomó una botella él solo aquella noche.
Sí. Tranquilo.
Y que no se le cayó una gota. Eso es lo más notable.
Claro. Yo debo ser otro viejo porque tengo archivos MP3 del Peyote, Traidores y Buitres.
Mira ahí.
Otra pregunta, ¿cómo se llevaban en ese momento con otras bandas como Chicos Eléctricos y La Hermana Menor, que en ese momento estaban en la vuelta?
Con Chicos Eléctricos hicimos un show en Factoría. Y estuvo muy bien.
Con qué chicos, estaba la Factoría, ¿eh?
Sí.
Y qué bien que estaban Chicos Eléctricos.
Pero qué lindo lugar para ver vivo en esa época. Era lo mejor.
Bueno, y era lo que sonaba muy bien Factoría.
Claro. O sea, además tenía como una distribución entre escaleras y.
Sí, era lindo. Se veía lindo.
La Hermana Menor tuvo muchas integraciones y a mí me tocó trabajar con ellos más adelante. En 2007, una integración muy linda en un disco que yo laburé con ellos que se llama Todos Estos Cables Rojos. Sí. Pero en la época de los 90s inicial, que es como los momentos iniciales, Peyote y La Hermana no tuvieron.
No tocábamos juntos.
Pero sí con Chicos Eléctricos.
La Hermana Menor tampoco es que tocara mucho. No tocaba con mucha frecuencia La Hermana Menor.
Ni con muchas pares.
Inclusive la banda La Hermana siempre fue una banda como de una trayectoria larga pero intermitente, ¿viste? O sea, se armaba la cosa alrededor del disco, salía el disco, lo tocaban y después como que entraba en una especie de impas. Que era un poco la característica del Tusi también, eso,
sí,
¿no? Como,
Sí, señor. Disquería La Púa en el Chuy. Se decía que era de un loco del 26 de marzo, pero íbamos y sacábamos tremendos discos, dice un oyente.
Ahí va.
Claro, y además las versiones brasileras, que eso es algo que no siempre se reconoce a los hermanos brasileros, las versiones brasileras de cualquier disco yankee, estaba buenísima. O sea, eran versiones que venían... el disco que vos comprabas era un vinilo de bastante calidad y, por ejemplo, la funda venía con el arte original, ese tipo de cosas, ¿no?
Que, sí, que a veces, impreso.
Claro, a veces venías acá y ibas a las versiones... Yo, por ejemplo, tengo la versión del London Calling uruguaya, que creo que era Orfeo, y está levantada de un cassette.
¿Hay una versión uruguaya de London Calling?
Sí, y se escucha... Ah. O sea, ese el máster del vinilo lo hicieron a partir de un cassette.
¿Vos creo que hay un montón de vinilos reeditados ahora de rock argentino?
Que son así.
Todos los 80 y los 90, que no cassette, pero que te das cuenta en la chatura del sonido, que sí, no hay que, matices.
Que no hicieron nada.
No agarraron el máster, agarraron la versión CD o la versión que les quedó y la metieron en un vinilo.
Que es otra cosa importante de esta remasterización.
Que
el remasterizado del vinilo no es igual que el remasterizado del CD, porque el sonido es distinto, ¿viste? Entonces, muchas veces cuando hacen vinilo, simplemente hacen imprimen el vinilo, agarran el CD y lo mandan y ya está.
Este sí, no suena bien. Tuvimos este, acceso al DAT que entregó los restos. Al DAT original con la mezcla de Luis es el que agarró Julito para hacer el máster para vinilo.
¿Bajo qué sello sale el...?
Sale con Bizarro.
Bizarro.
Sale con Bizarro.
Bien.
Que son los que gestionan todo el catálogo de Orfeo, ¿no?
Sí. Claro, sí, que quedó del catálogo de Orfeo. Y que cada tanto van largando ahí cositas que están preciosas.
Sí, claro.
¿El disco ya está en la calle o...?
No, sale ahora sobre fin de mes. Sí. El libro sí
se puede conseguir.
El libro ya está. De hecho, la idea es que estén las dos cosas en el concierto también, ¿no? O sea, tener ahí, aparte de las camisetas habituales del Peyote, tener tanto el libro como tener este...
¿Recuerdan disco? Un toque en el Parque Posadas a finales de los 90?
Sí, el paso de las Duranas.
Claro, bueno, dice, sí. ¿Estuvo picante?
Sí, estuvo.
Dice, aprovecho este espacio para...
¿No hubo que desarmar medio antes de tiempo ese?
Bueno, sí, fue medio apurado.
Aprovecho para pedirle disculpas, la ocasión. Yo les tiré una botella vacía de vino cortado con Fanta en un toque atrás del Parque Posadas. Por suerte le redis.
Sí, yo recuerdo que estaba... Pero recuerdo aparte que hubo varias cosas raras. Por ejemplo, llegamos en un camión de carga. De esos, viste, los que se levanta la cosa, sí. no sé cómo nos transportaron desde no sé dónde.
Sí, los que llevan Pedregullo.
Exacto, claro. Yo me acuerdo que veníamos agarrados la cosa adelante, yo pensando, ¿cómo mierda llegamos a esta situación? Bueno, era un toque, no me acuerdo si la intendencia, hay como un anfiteatrito atrás de Parque Posadas.
Sí, sí, hoy está divino.
Claro, en aquel entonces estábamos más o menos. Pero estuvo bien ese toque. Yo recuerdo que, pensé también en esa época que te tiraran cosas o que te escupieran, era como algo que medio... Yo qué sé, recuerdo un toque en Mundo Afro que yo no podía creer después, o sea, a medida que me caían cosas, decía, está, unas llaves es malvado, pero es chico, pero un cuaderno con una lapicera adentro, me tiraron un cuaderno. Y yo dije, están locos. Y después era onda.
Toque con y Piccolini.
Con Piccolini, claro.
¡Ay, Piccolini!
Pero ¿sabés qué pasaba además? Era lo que ocurría en esa época, que vos tocabas tan tarde que ya la gente estaba hipermamada a las 4 de la mañana. Claro. Se quería dormir.
Estirando.
Te odiaba porque estabas tocando tarde. Y era como un ambiente medio denso.
Pero también hoy hay como una. Censura de la propia gente a esos actos, y en esa época era como parte de la cultura.
Bueno, yo creo que todos los punkis que tiraban cosas ya se murieron.
Claro.
Eso es lo primero. Y los que no, ya no son más.
O
se domesticaron.
Yo creo que también había una cosa que era como heredera de ese rock de los 80, viste, que era como medio todo, como de estar todo el mundo en mala onda con todo el mundo. Yo me acuerdo de una entrevista que decía Juan Casanova hace unos años, hace como 15 años. En la que hablaba de, claro, que decía, yo venía de esa cultura y yo sospechaba de todos y todos eran como que me querían joder y no sé qué. Dice, hasta que me hice amigo del enano y me di cuenta de que en realidad era un paranoico, porque en realidad, dice, con el enano me di cuenta que podía haber, alguien podía hacer una música que fuera distinta y tener perfectamente buena onda y no vivir. Yo creo que eso también fue cambiando.
Sí.
En la segunda mitad del 90,
las tribus se fueron abriendo unas otras, ¿no?
¿Pensá que los metaleros y los punkis se cagaban a cadenazos en la cuadra de la cristiana?
En el liceo.
Por eso. O sea, vos te dicen eso y decís, nah.
No.
Claro,
no,
para tu generación es como.
No, la mía es de los flogger y los emo que se golpeaban en la puerta de un shopping.
Pero una pelea, con todo respeto por los flogger y los emo, una pelea punkis metaleros.
A cadenazos.
Claro, no, acá no había cadenas ni elementos.
Porque ese era como el punto máximo. Porque estaban los New Wave. rave, estaban, pero esos corrían cuando venían los otros, no claro. Había enfrentamiento posible.
Agarrabas la camisa rosada, te la apretabas claro, y salías corriendo.
Los hippies, ni te digo.
Bueno, Fernando era medio New Romantic.
Era medio New Romantic. Hasta, perdón, ¿sabes quién era New Romantic? El Fata Delgado era New Romantic.
Claro, yo era más hippie. Yo era un poquito más chico
de
ustedes.
Botita,
yo...
botita de gamuza. O sea, Kevin del Chuy, Kevin del Chuy, sí. Ya te veo venir.
Juan al truco de las ocupaciones del ICD. Claro. No, a los punk y los metaleros sabías que venías y te corrías.
O sea, sí. Salí del camino.
Estaba todo mal.
Entonces, eso pasaba en el Paso de las Duranas. Y pasaba en otras cosas. Yo me acuerdo una vez fui a un concierto que tocaba la Incandescente Blues Band. ¿Sí? Y no tocó porque les habían robado la sillita al baterista, por ejemplo. O sea, hasta ese punto era el autosabotaje, ¿viste? Que te quedabas sin concierto porque robaba unos punk que andaban por ahí.
La sillita del baterista, ¿qué necesidad?
El taburete. O sea,
pero
¿por qué?
Era para usarla, era como parte.
Para hacer daño.
Feo.
Claro. Pasé por ahí, le choré y tocaron, no. ¿Y qué ganaste?
Claro.
Nada.
Iba a haber hecho sentado.
Yo no, también recuerdo un toque picante del Peyote Rocha, allá por los 90. No me acuerdo si La Coronilla o por ahí.
Teatro
mucho
de Verano, La Paloma, ¿no?
Y en el Curte también tocamos.
En el Curte,
en la Pedrera.
Encima un paisano se puso malo y casi nos caga tiro, porque ahí no andaban con vueltas.
¿Eso cuándo fue? Eso ha sido La Pedrera, porque en el teatro.
La Coronilla. ¿No se acuerdan de tocar en La Coronilla?
¿La Coronilla? La Coronilla no. No, tocamos en La Paloma y en La Pedrera. Que yo recuerde, ¿no? Igual, viste, había que mirar el libro, el que dice el libro.
El gusto uruguayo en el 96 en Juan Lacase fue algo así. Hongos a morir y todo horrible. Pero qué época, sí. Yo lo que recuerdo de ese
ahí no
gusto...
Fue ahí no fue Peyote.
No fue Peyote.
Pero estaba Plátano.
Exacto. Y yo estuve y recuerdo que había como una radio comunitaria que funcionaba solo en el campamento. Y claro, la consigna era demostrar que se podía vivir sin policía. ¿Ah? Y la radio era, en cada final de tema, que iban en el medio tenía que decir, a ver, ¿no dices de aquella carpa que se robaron los colchones? Y en la otra era, se robaron la mochila de uno. Entonces era, en un momento era, muchachos, estamos tratando de demostrar.
Estamos demostrando lo contrario.
Y no, así no es viable.
Están demostrando lo contrario.
Basta. Bueno, recordemos, ya está el libro, viene la revisión. Del
y
vinilo.
Todo eso se materializa
en sala del museo, sala 6 de diciembre, sábado
6,
21 horas, con 21 banda horas. Invitada.
Además. La banda abre invitada Catatumbo. Es importante. Es Catatumbo, que es una banda que hace una especie como de post-hardcore sangriento, que esperemos que no escupan demasiada sangre en el show, porque si no el micrófono va a estar medio espantoso después. Pero está bueno Catatumbo, es una música interesante, y además el bajista de Catatumbo es en este momento está tocando el bajo en Peyote, Nacho Correa.
Claro.
Entonces es nepotismo puro.
Gracias por la entrevista, es la manija que necesitaba, nos vemos el 6. Bandún Catatumbo, dice ahora uno que entró recién. Bueno, otro que tiene un recuerdo, dice, Alemda Alemda, se rompió el piso en el pogo, dice alguien.
Sí, pero no era Alemda Alemda, era el cielo. ¡Pah, qué horrible! Mirá el libro.
en el libro. Metiste bien el show.
Alenda Alenda más de época de Terraja, ¿no?
Alenda Alenda creo que es un poquito posterior.
En la casa
yo me acuerdo
rodó.
Que en el cielo, el cielo era en Pereira, y que cuando la gente empezaba a saltar.
Claro, era donde después hubo como bailes privados que se alquilaba
mujer,
para fiestas.
Había una mujer
medio veterana que era la como
sí,
la
y era re guerrilla y era la que bancaba todo.
Sí, sí.
Bueno, ese piso. Yo no sé si
se tocamos
se quebraba.
Al toque era cerquita de la décima.
Yo fui a ver a Plátano ahí, me parece.
Claro.
Estaba la luna y era como en diagonal.
Exacto, en una casona.
Casona.
Sí,
claro, y el piso.
Tenía aparte los cuartos todavía.
Esquinado con Marrakech, donde tocaba Chicos Eléctricos. Bueno. Grandes
épocas.
Vamos.
Chiquilines, gracias.
Muchas gracias.
Gracias por la invitación. Te esperamos.
Gracias.
Fabri, nos vemos mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos. Nos vemos mañana a las 7. Chau.